La Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Abierta su mano con la llave del amor, surgieron las criaturas. La mano omnipotente de Dios, movida por el amor infinito, lleva a crear al hombre a su imagen y semejanza, a ponerlo en un paraíso de delicias y a hacerlo libre para que libremente quisiera corresponder al amor de Dios, habiéndolo invitado a su intimidad, a la participación en la vida divina. Y habiendo pasado el árbol de la ciencia del bien y del mal, habiendo obedecido el proyecto de Dios, se encontrara con el árbol de la vida, entrara en la vida sin fin. Un proyecto maravilloso, solamente digno de aquel que es bondad infinita, y que sin embargo, como sabemos, por un hombre, dice San Pablo, entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. O sea, el pecado no entró por Dios, y tampoco la muerte. No estaban en el proyecto original, ni el pecado ni la muerte. Tampoco la ignorancia, ni el dolor, ni la enfermedad, ni la concupiscencia, los daños que ocasionó el pecado en nuestra naturaleza. Y lo que faltaba, lo que hacía falta era darle nuestro sí, el sí libérrimo, el sí libre, libre, absolutamente libre. Yo quiero corresponder a tu plan de amor. No puedo estar en una relación de amor si no soy libre, porque entonces sería esclavo. No tendría opción. Pues Señor, ayúdanos a darnos cuenta de la existencia del pecado en el mundo, en mí, a mi alrededor. Ayúdame a evitar el peligro de la superficialidad o de la frivolidad, que le reste importancia. Dicen que Santa Teresita, cuando era niña, pues hizo su primera comunión, pero para hacer la segunda comunión, como 2 meses después, porque en aquella época se comulgaba muy poco, tenían que hacer un retiro para la segunda comunión. Y el predicador de ese retiro, junto con todas sus compañeritas de primera comunión, les habló muchísimo del pecado, de lo terrible del pecado y de lo fácil que es caer en el pecado. Y entonces se puso muy mal, se puso muy, muy enferma de los nervios al pensar en esa realidad del pecado. Tanto que cuando ya era monja y volvía a ver lo que se llamaban ejercicios espirituales, que duraban 10 días, la pasaba muy mal, sufría mucho, porque sabía, me van a hablar del pecado. Y pues ella, efectivamente, lo que veía ante todo era el amor infinito de Dios. Y cuando veía el reverso del amor de Dios, que es el pecado, sufría. Y nosotros podemos decir, pues sí, siempre tenemos que plantear las cosas positivamente y verlo todo desde la óptica del amor y entender a Dios así, como dice mucho, yo no he venido a condenar al mundo, sino para que el mundo se salve. Pero cuando vemos también la realidad, por ejemplo, de la pasión de Cristo, y decimos qué dureza de pago y por qué fue tan terrible la pasión de Cristo, Pues decimos, es que es el pecado, es como una proyección del pecado. Y cuando vemos todo lo demás que vemos, todas las desgracias y todas las enfermedades y las pandemias y los pleitos y las adicciones al alcohol, a la droga, los pecados impuros, cómo se difunde el mal en los medios de comunicación, la corrupción, las cárceles, 200,000 presos mexicanos en las cárceles, hacinados, y no para que se reintegren a la sociedad, sino muchas veces para que se hagan peores con esa convivencia. Y luego, pues no sabemos lo duro que será el pasar por el purgatorio y no digamos las penas eternas del infierno. Y entonces decimos, sí, sí es verdad que no ponemos el acento en el pecado, pero tampoco podemos dejar de lado esta revelación, porque está en el origen de la creación del hombre y porque desde entonces se ha propagado y me ha llegado a mí y yo lo tengo. Hay un autor que se llama Juan González Arintero que dice una cosa que nos puede servir, yo pienso. Dice, citando al profeta Isaías, desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza, no tenemos cosa sana, sino que todo está contaminado por el pecado original y por los vicios, tanto los que heredamos como los que con los que convivimos. Y sobre todo por los pecados personales que, por leves que sean o parezcan, contaminan y pervierten la misma alma. Y yo puedo decir, es que tengo muchos pecados, a lo mejor no muchos mortales, pero sí muchos veniales. Bueno, se me contamina mi alma, se me hago malo, se me va haciendo algo malo. Y entonces de repente me sale una forma de ser, me sale un hábito que proviene de esa acumulación de pecados que ha ido dándose en mi alma. Y explica a este señor un poquito, dice: sabido es que, como dicen los fisiólogos, con cada acto vicioso o desordenado se organiza una mala asociación de neuronas y se forma un circuito que tiende luego a reproducir automáticamente el mismo acto con independencia de nuestra voluntad. Y esto es lo terrible. Así como se forman neuronas, circuitos buenos, por ejemplo, una gente que sabe tocar la guitarra, que sabe tocar el piano, o que sabe jugar tenis muy bien, que juega ya como sin esfuerzo, ¿no? O que toca, parece que no le cuesta trabajo tocar una sinfonía o lo que sea, lo hace tan fácil, es que ya se le hicieron caminos en la cabeza, caminos neuronales, buenos, en este caso de virtudes. Pero dice, el problema es que se nos hagan caminos malos, caminos que me han ido contaminando. Se han asociado neuronas y han formado un circuito que tiende a reproducir automáticamente el mismo acto con independencia de nuestra voluntad. Por ejemplo, pues veo una persona y me sale un mal pensamiento contra esa persona. ¿Por qué? Pues independiente de mi voluntad, sí. Lo que pasa es que antes hice muchas veces juicios negativos o críticos contra esa persona. Y entonces ya tengo un caminito neuronal que se me dispara, como un switch, y ya me sale un derrame de bilis cuando veo a esa persona, automático. ¿Tiene la culpa esa persona? No, tengo la culpa yo, porque fueron muchos pecaditos veniales que se me fueron haciendo hábitos, y al final, aunque esa persona ni me haga nada, ni diga nada, nada más por verla, ya se me hizo un entripado con ella. O lo mismo puedo decir, pues no sé, un resentimiento. Cada vez que veo a esta persona, me acuerdo de algo que me hizo hace 20 años. Porque durante 20 años, cada vez que la he visto, me acuerdo de lo que me hizo. Y entonces ya casi podríamos decir es en automático. La veo y la rechazo. La veo y se me enciende un coraje contra ella. Pues se forma un circuito. Así es como con cada acto vicioso y con los de otros propios se agravan los estragos de la primera culpa y se va reforzando y agrandando la onda del mal. Se va extendiendo el pecado. El Papa Juan Pablo decía que así como hay una comunión del bien, que se llama comunión de los santos, hay una comunión del mal, comunión del pecado. Y así como con cada acto virtuoso elevo al mundo, con cada acto vicioso rebajo al mundo. Y así como alguien que diga, yo en serio me propuse ser santa, ser muy santa, me propuse cambiar esta reacción que tengo, o me propuse hacer mejor mi vida espiritual, mi trato con Dios, me voy para arriba y todo el centro se va para arriba. Y después toda la delegación, y después toda la región, y después toda la obra, y después toda la iglesia, y después toda la humanidad. Hay una comunión del bien y hay una comunión del pecado. ¿Cuántas veces se ha dicho, por ejemplo, que, pues no sabemos, pero podemos suponerlo, ¿no? Que los pecados de los fieles, ante todo, son pecados de sus pastores. O sea, que si hay muchos pecados en una comunidad, en una parroquia, en una ciudad, en una zona, en una colonia, es una proyección de los pecados de los sacerdotes. Y lo que ha pasado en el mundo, como sabemos, en los últimos decenios, pues es que ha habido una gran cantidad de pecados muy graves en la iglesia, entre los eclesiásticos. Y entonces, pues lógicamente el mundo se ha echado muchísimo a perder. No solo pecados impuros, por ejemplo, sino también pecados de fe. Pecados contra la devoción y la reverencia a la Eucaristía. Otra vez leía de un sacerdote, de un obispo alemán, que decía, pues, no anden exagerando, si no pueden comulgar, pues, no se preocupen, hombre, ni que fuera tan importante. Y uno dice, a ver, ¿tú sabes que ahí está Cristo? ¿Y crees que está Cristo? ¿Y eres obispo? ¿Y no le das su lugar a Cristo? ¿No es un pecado contra la fe? ¿No estás escandalizando a toda tu grey? ¿No va a tener repercusiones? Y dice, pues, lógicamente sí. Y bueno, pues podría decir, sí, eso pasa en la iglesia y en las diócesis, pero pasa en mi alma. Y yo tengo que decir, a ver, Señor, ¿dónde tengo malos circuitos? Y tengo que tener esperanza para decir, tú, con tu gracia, me puedes cambiar. Soy una persona grosera, ya se me hizo el hábito de ser grosera, pues puedo dejar de ser grosera. Es que así soy. Pues sí, así eres, pero así te fuiste haciendo también. Ahora tienes que ir echando reversa, ¿no? Como destejiendo lo que tejiste a base de los actos virtuosos. En este caso, por ejemplo, pues de que seas dulce, muy dulce, no áspera o amarga o ácida, sino dulce. ¿Cómo voy a ser dulce? Pues a lo mejor te vas a tardar 10 años. Pero se te va a acabar haciendo un circuito de dulzura. Y eso es como una onda, ¿no? De la piedra que cae en el agua. Va haciéndose cada vez más grande la onda. Y el mal, como sé, pues está en mi propio corazón. Eso es lo que decía tanto San José María, de que tuviéramos unidad de vida. Si realmente estoy buscando la santidad, pues no puedo decir, ya convivo con unos pecados. No graves, porque lógicamente se notaría, ¿no? Es como si metiéramos un elefante aquí a este cuerpo. Se notaría inmediatamente. Sino, no se notan mucho, a lo mejor son como las cucarachas, porque por ahí andan, pero de repente aparecen. Y tendré que decir, voy a afrontarlo. Ayúdame a darme cuenta. Tengo un principio de mal. Y ese principio de mal, si se activa, cuando se activa, vuelvo a cometer otro pecado. Y se me vuelve a hacer más hondo mi mal. Y entonces tengo que decir, Señor, perdón, mea culpa, mea máxima culpa. Ayúdame a ser coherente, a no tener pues como estos rompimientos de unidad de vida. A ser pues perfectamente claro, ¿no? Si soy así, pues soy así. Pero voy a tratar de no serlo. Voy a tratar de no pecar contra la verdad. Y esta es mi verdad. Tengo que decir, y si no, pues que me lo digan. Por ejemplo, esta persona es muy difícil convivir con ella. Pues sí hay que decírselo, porque a lo mejor no se ha dado cuenta. Y a lo mejor le va a costar todo lo que le resta de vida para cambiar esa manera de ser que hace que las demás personas no la quieran. Pero no es irremediable. No podemos decir ya que vamos a tirar la toalla, pues ya no se puede hacer nada. Todo vuelve, dice pues el refrán. Todo mal que se comete vuelve a quien lo hizo. Y a veces se habla de eso, ¿no? De una persona, por ejemplo, que siempre está expresándose de manera negativa de las personas que la rodean. El problema está en ella. El problema es que se ha acostumbrado a ver lo malo y entonces le sale lo malo. Se le pone de pie lo malo. Y al revés, esta persona dice siempre tiene comentarios positivos, siempre es agradable, siempre está sonriente. Las personas con las que convive le parecen buenas, simpáticas, serviciales. ¿Por qué? Pues porque ella es así. Ella está proyectando su forma de ser. Pues la invitación, ahora que pensamos, y como decíamos, tenemos que pensar en el pecado, en el sí que le vamos a dar a Dios. Porque al decir que sí a Dios y al decirle que no al pecado, es decirle que sí al amor, es atarme con las cadenas del amor. Y por eso podemos decirle, Señor, dame una mayor finura de alma, porque el pecado tiene esa característica, ya que el origen de todo pecado está en el demonio. Adán y Eva pecaron por instigación del demonio. Después pueden ser otras causas, pero al final, en el fondo, está el demonio. Y por eso en el Génesis se representa al demonio con la forma de la serpiente, que no se hace notar, que avanza muy sigilosamente, se mueve sin hacer ruido, no es como un caballo, ¿no?, que se va notando las coces del caballo y las herraduras cuando va. No, la serpiente se desliza. Una táctica del demonio. Una táctica del demonio es que nos acostumbremos al pecado. Que no nos haga shock el pecado. Que perdamos sensibilidad. Que nos acostumbremos a decir, pues, como esas personas que se dedican a cazar víboras y serpientes, pero vivas. Y entonces las atrapan con una horqueta y las meten en unos sacos, amarran el saco y lo cuelgan los sacos en las paredes. Y ahí junto pues tienen su cama. Y entonces se duermen tranquilamente. Si no vaya a ser que un día pues la serpiente salga y lo pique y lo mate. Y yo también estoy acostumbrado a estar con el pecado y decir, no me quiero acostumbrar. Ni en mí, ni en otros, ni en los medios de comunicación, ni en las lecturas, ni en las conversaciones, ni en las modas, porque es la acción del demonio, es la acción sigilosa del demonio. Nos tiene como adormilados, como hacen las cobras con los pajaritos, que empieza la cobra a encantar al pajarito y el pajarito como que se adormila y en ese momento se lo come. Pues he pecado mucho, Señor, mea culpa, he pecado mucho, hoy he pecado mucho, ayer pequé mucho, antier pequé mucho. En la que falta del día voy a pecar, pero ayúdame a reconocer mi pecado y a hacer inmediatamente un acto de contrición. ¿De qué voy a pecar? Pues voy a pecar en primer lugar de pensamiento. Pues juicios de envidia, por ejemplo, de juicios negativos, o de juicios con los que mato a alguien, como si fuera una navaja, o de juicios lujuriosos, y esta persona ya cometió adulterio en su corazón. No hace falta que haga nada, ya su pensamiento no es puro. Y lógicamente de palabra voy a cometer también muchos pecados, voy a hablar por despecho o por coraje o por justificación, o voy a decir medias verdades o medias mentiras. Y sobre todo voy a tener muchos pecados de la palabra ociosa, mucha palabra ociosa e inútil, o de palabras en las que busqué mi provecho. Bueno, voy a purificar mi lengua. Solamente voy a usar mi lengua para hablar de Dios, para hablar bien de los demás, para hacer la vida agradable a los demás, para decir cosas positivas de los demás, para ser apostolado, para rezar, pero no para la ociosidad. Me van a pedir cuenta hasta de cada palabra ociosa. Y voy a cometer pecados, y he cometido muchos pecados de obra, empezando por las obras de caridad, por ejemplo, de rechazar a una persona, de despreciarla, o de ser injusto, o de ser glotón, de comer de más, pecado de obra, o de sobriedad, tomé 2 cervezas, habiendo podido tomar una o ninguna. Bueno, pues un pecado venial de falta de sobriedad. No me mortifiqué y además la cerveza me marea. Bueno, pues también cometo pecados así. Digo, voy a tener una piel fina. Esto no te gusta, ¿verdad, Jesús? Sobre todo esto no lo haría la Virgen, ¿verdad? Ella no se tomaría 2 cervezas y 2 copas de vino. No, yo creo que no. A lo mejor tomaría un poquito de vino. Pero sobre todo tengo muchos pecados de omisión. Ahí tengo un campo increíblemente grande, ¿no?, de omisión. Yo pude haber hecho mucho más cosas de las que he hecho en mis años de vida. Pude haber hecho mucho más penitencia, por ejemplo. Me he caído en el pecado del aburguesamiento, de la poltronería, de la comodidad. Y no digamos de los pecados pues en los que pude haber salvado almas. Salva almas. Mi tiempo es un tiempo que no es oro, sino gloria. Le puedo dar mucha gloria a Dios con mi apostolado o con las obras de misericordia. Qué bueno sería decir que siempre adelántate. No dejes de hacer algo que ves que pudiste haber hecho para vivir la caridad con alguien, por ejemplo, no sé, alegrar al que está triste, o dar un buen consejo al que lo necesita, o corregir al que yerra, o enseñar al que no sabe, o visitar a los enfermos. Mis omisiones para no complicarme la vida. Pues puedo decirle, Señor, pues a lo mejor te voy a pedir más frecuentemente perdón por mis omisiones. A lo mejor algunas ni me he dado cuenta, o estoy acostumbrado, o pienso que no me toca hacerlo. Pero vuélveme a dar como una gracia más abundante en la que pueda ver tu voluntad. Y ayúdame a que no se me hagan esos circuitos, porque me puedo acostumbrar a lo malo, muy fácil, muy fácil. Estoy proclive a lo malo, a que me sirvan, a que, no sé, a que me salga siempre con la mía, a que no perdone, a que tenga mal humor, mal carácter, a que pierda el tiempo, que no me acostumbre a perder el tiempo. Cuando esté en la eternidad, voy a decir, oye, me diste el tiempo para que yo ganara la gloria, y yo he perdido mucho el tiempo. ¿Qué has hecho con tu tiempo? Lo he matado. ¿Matas el tiempo? Sí, lo mato. ¿En qué? Pues en cualquier tontería. Una manera de matar el tiempo pues son los jueguitos, ¿no? Los jueguitos. Hay esos jueguitos que la gente juega en la computadora. Para nada. Absolutamente inútil. Es que tengo mucha necesidad de descansar. Pues vete al oratorio, vas a ver que vas a descansar muy bien. Va a descansar tu alma. Vas a descansar en Dios. Como dice ese punto del Viacrucis, todo el mal que hemos hecho y el bien que hemos dejado de hacer. Yo no puedo pues dejar de pensar, ¿no? Y dejar de preguntarle a Jesús. Y dejar de cuidar muy bien mi confesión, porque sé que ahí me limpia, me purifica. Y si hace falta confesarme más veces en la semana, pues me confieso más veces. Porque mi conciencia me está diciendo algo que no estuvo muy bien. Pues que estemos en la verdad, que el Espíritu Santo pueda intervenir. No le hable al Espíritu Santo, óigalo. Es que habla muy bajito. Sí, porque te respeta completamente, respeta tu libertad. Y como sabemos, María repara la caída de Eva y a ella no tiene ningún acceso el pecado, ni mortal, ni venial, ni original. Es la Inmaculada. Por eso cuando tenga alguna duda, siempre puedo decir, ve a verte en ese espejo. A ver si cuando te ves en el espejo ves el rostro de María. Si lo que ves en el espejo cuando te ves tú es a ella. O si esa reacción podría haberla realizado ella en tu lugar. Entonces tendremos la garantía, si vamos siempre por este camino, por esta vía Marie, así como hay un vía Crucis, hay una vía Marie, pues que es la vía de resultar siempre agradable a Dios. Que se me hagan los caminitos neuronales de la virtud que me lleva al amor. De la fe, de la esperanza, de la caridad, pues de la bondad, del servicio, de la alegría, de la paz. Ya se me acomodó mi psiquismo, ya no tengo como estas enfermedades psíquicas, ¿no? De rompimientos interiores, sino que la gracia de Dios me ha ido ayudando con la colaboración de mi propia voluntad, que acepta mi realidad de pecado, que lo reconoce, que lo repara, que intenta desagraviar con la vida de penitencia y que está atento, que dice, no quiero ser engañado, no quiero vivir pues confundido por Satanás, sino estar en la verdad, agradecer que me la digan y procurar yo también estar siempre atento a esa pues constante llamada interior del Espíritu Santo para que actuemos conforme al amor de Jesucristo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.